¿Es en serio?
Oh my God.
¿Es en serio? ¿Es en serio?
3000 left turn, 1-1-0, 3-5.
Bienvenidos a un capítulo más de Es en Serie. Rosy, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo están? Espero que estén ya atentos a las recomendaciones que vamos a dar el día de hoy. Nos vamos a ver muy nostálgicas, muy noventeras.
Muy noventeras, después del susto que les metimos hace 8 días, después de que Marianne, yo creo que los acosó en las noches, ahora viajaremos en el tiempo un poquito, como les habíamos comentado.
Y vamos a hablarles de estas series que son referencia en la historia de la televisión. Y vamos a empezar con una que marcó, sin
que
duda,
marcó la década y aparte, pues marcó toda una narrativa, marcó, sí hay un antes y después de esta serie.
De ver televisión y de hacer televisión.
Y de hacer televisión. A ver si esto les suena, van a saber de qué hablamos. 4, 8, 15, 16, 23, 42.
¿Cuántas personas no incluso metían el melate cada domingo con esos números?
4, 8, 15, 16, 23, 42. Dharma Initiative. ¿De qué estamos hablando?
¿Un accidente aéreo?
Un accidente, Oceanic, la aerolínea Oceanic,
que parte de Australia a Los Ángeles.
Así es.
Una isla misteriosa y un enorme cast que nos mantuvo durante todos los lunes, fueron 6 años, esperando qué va a pasar en Lost.
15 años de Lost, un 22 de septiembre del 2004, un entonces no tan famoso, sí famosito, no tan famosísimo J.J. Abrams, porque ya traía Alias bajo el brazo.
Felicity.
Pero que fue su primer gran éxito, pero no es lo que es ahora. J.J. Abrams, Damon Lindelof, que también Damon Lindelof, de hecho él fue la mente que se quedó atrás de Lost, básicamente es quien hacía Lost, ¿no? Fue este gran lanzamiento de esta serie que marcó, que nos marcó, y que muchos odiaron el final, lo detestaron. Yo fui de las pocas, tengo que aceptar que sí me gustó.
A mí sí me gustó también, a mí sí me sí estuve complacida.
A mí sí me gustó, ¿y por qué hablamos de Lost? Aparte de que cumplen 15 años, y esto me hace sentir muy vieja, el canal TCM, que es donde yo veía que mi mamá veía sus películas clásicas, lo está pasando como serie clásica.
Porque
pero
ya
bueno,
es un clásico, ya es un clásico.
Entonces TCM pueden ver todos los días, o para quien guste de Netflix y pues que la quiere ver de una sentada, pues está ahí, están las 6 temporadas en Netflix, y la verdad es que sí hay un antes y después. Cambió la forma de ver televisión.
¿Por qué cambió la forma de ver la televisión esta serie? Es una serie que empieza con una premisa muy simple. Un grupo de personas viaja de Australia a Los Ángeles y tienen un accidente y el avión va a caer
en una
a
isla.
Una isla.
De hecho, de ahí la primera escena que vemos es cómo están en la isla corriendo. Este piloto ha sido uno de los pilotos más caros en la historia de la televisión. Fue un gran, gran piloto. Fue una producción impresionante. De hecho, hay una turbina en la playa, la gente corriendo. Creo que yo nunca había visto un piloto de esta magnitud en televisión.
Tan
impresionante. Por eso marcó. Porque cambió un poquito el consumo. Así como 24, la gente no la quería ver al aire y esperaba que llegaran o maratones o temporadas para comprarla y verla de un trancazo, que es lo que ahora hacemos con Netflix, que es el binge watching. Entonces, básicamente, el 24 y Lost, para mí, marcaron ese consumo televisivo, que era, no, me quiero esperar hasta que salga en DVD, y lo voy a ver todita, ¿no? Porque realmente, como todas iban hilando, y eran historias como muy, que tenían que ver con el primer capítulo tenía que ver con el tercero de la temporada pasada, o el quinto tenía que ver con el cuarto y el tercero. La gente se perdía esperando una semana y la gente no quería esperar una semana, ¿no?
No se querían esperar, pero también había mucha parte de ese público que religiosamente veía los lunes y esperaba los lunes.
Por AXN
a ver ese capítulo.
Exacto. ¿No? Y aquí era algo bueno que ponían el anterior y el de estreno, que entonces eso era algo muy bueno, porque si no te acordabas veías el pasado y veías el de estreno. Y también fue una serie muy premiada, ganaron Globos de Oro como mejor serie en el 2006. Ben, Michael Emerson, este actor que nos daba muchísimo miedo, también ganó el Emmy. Terry O'Quinn, Locke, ganó también, que era uno de los personajes favoritos. ¿Cuál era tu personaje favorito?
Pues mi personaje favorito eran dos, Evangeline Lilly.
Ajá.
¿No?
Sí, la renegada, la que estaba huyendo, sí, de la ley.
Y Jorge González.
Hugo.
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 Ajá.
Muy bien, Hugo. A mí me gustaba mucho Sawyer. A mí me gustó mucho Sawyer y esa evolución que tuvo Sawyer y ese final que tuvo, como al fin, insisto, ya pasaron tantos años que tengo que decirlo, cuando viven en la isla en el pasado y que Sawyer es un hombre bueno, para mí esa es de las mejores temporadas y de los mejores personajes, y aparte marcó la narrativa. La gente no sabía lo que era un flash forward, sabía lo que era un flashback. De repente te cambian la jugada, aquí ya no se van al pasado, sino se van al futuro.
Exacto.
Eso fue impresionante. A mí nunca se me va a olvidar cuando encuentran la escotilla.
Y además, ¿saben qué?
Jamás.
O sea, era una serie que tenías que ver, era una serie a la que tenías que prestarle toda la atención del mundo.
Toda.
Porque todos los detalles te podían decir algo como espectador, te daba, te resolvía misterios de capítulos pasados o te daba pistas para los próximos que vinieran, ¿no?
Y de hecho, si la ven, yo la acabo de ver, de volver a ver hace no mucho, y es una serie que no ha envejecido. Es una serie que la pueden ver muy bien ahora y no se ve añeja, digo, obviamente, salvo los smartphones y esas cosas. Sí es una serie que ha resistido el paso del tiempo, que la pueden ver perfectamente y que aparte les va a sorprender mucho y les da para un maratón súper, súper, súper bueno.
Sí, son 6 temporadas. Este grupo de náufragos en esta isla misteriosa que no saben en quién confiar, si confiar entre ellos. Hay otras personas extrañas en esta misma isla que los persiguen, otros.
¿Tú ellos supiste que era el humo negro, por fin? Ni no. El elenco supo que era el humo negro. Eso fue uno de las, las interrogantes que dejaron por ahí volando.
Explícales más qué es el humo negro.
Era un humo negro que acosaba al Mr. Echo, que era un personaje impresionante, y era, en mi opinión, era como los fantasmas, los demonios de las personas. Eso es lo que yo entendía por el humo negro, pero nunca se dio una explicación del humo negro, básicamente, ¿no?
Es que esta serie es precisamente importante por eso, porque permitía al espectador crear una y mil teorías acerca de lo que iba a suceder, de cómo fue el pasado de los personajes, cómo sería el futuro y qué estaban viviendo en el presente, ¿no?
Exacto.
Estos náufragos que estaban en esa isla, insisto, y que obviamente, ¿qué quieren los náufragos en una isla? Pues salir de ahí, regresar a casa, pero...
No era como Gilligan, ellos sí querían salir de ahí.
Exactamente, y además se enfrentaban con los obstáculos del día a día en esta isla, se enfrentaban a los demonios de su pasado.
Exacto, y que aparte te cambiaban la jugada, ya les dije, era el flash forward, y luego, pues que hay otros sobrevivientes, los del ala, y salen después en otra temporada, y después los otros, y después esta Dharma Initiative, y luego que regresan, ya pueden salir de la isla, pero regresan, y todos los personajes son muy lindos, de verdad los aprendes a querer. Sun, por ejemplo, fue uno de los mejores también, sí. Entonces, bueno, es una gran serie que yo creo que hay que revisitar, y que vuelvan a ver quien ya la vio hace muchos años, o quien no la ha visto. Es una gran opción. No le pide nada a las nuevas que salen, ¿eh?
Al contrario, muchas de las nuevas están inspiradas en Lost.
Y quieren ser Lost.
Quieren ser Lost, pero la verdad es que es una serie muy complicada y muy difícil de copiar, ¿no?
Exacto. Entonces, ya saben, Lost la pueden ver en TCM para quien busque el cable
tradicional,
básico, o está en Netflix, las 6 temporadas.
It's been 6 days. We're all still waiting. Waiting for someone to come. What if they don't? We need to start figuring things out. We need to figure out how we're going to survive here.
Who was that? Did anybody say that?
Y también hay otra serie que para mí también está muy, muy en mi corazón, que es Mad About You. Mad About You la estrenó TCM, también TCM, desde la primera temporada, hace un mes aproximadamente. ¿Qué pasa con Mad About You? Mad About You, por los derechos, no está en ninguna plataforma. De hecho, nada más sacaron la primera temporada en DVD, pero no existe ni siquiera el DVD ni el Blu-ray. Entonces, es muy difícil ver Mad About You y revisitar Mad About You. Entonces, aprovechar.
Sin embargo, es una serie que tiene muchísimos fans, que a sus 27 años, los cumplió el 23 de septiembre, pues es una serie que sigue teniendo muchos fans. La gente le gusta seguir viendo estos capítulos y está...
Y era una pareja, la primera temporada los conocemos, que son recién casados, de Nueva York. Es una sitcom de 30 minutos, en donde era esta día a día de esta pareja neoyorquinos de recién casados. No tenía mayor pretensión más que un día en su vida, eso era todo.
I'll just have the broiled salmon and a house salad.
And I'll have the same.
As her?
Yeah, same as her, but I like my own.
Y era un elenco bastante, bastante fuerte. Y aquí el dato, y por lo que también estamos hablando, es que va a regresar. Con esta de que estamos nostálgicos.
Pues va a regresar.
Va a regresar.
Va a haber un reboot.
Va a haber un reboot.
Con el elenco original. Y la verdad es que todos estamos muy deseosos de ver cómo va a ser este regreso.
Es un regreso 20 años después del final, que es cuando su hija se va a la universidad. ¿Qué hacen ellos ya que se queden, como dicen en inglés, empty nesters, que es que ya no tienen, ya no están los hijos ahí,
sí,
y ahora
el
que
nido vacío.
Y es básicamente regresar al principio, ¿no? Que están como pues, recién casados y como con las rutinas. Esto va a ser en Spectrum en Estados Unidos. No sabemos quién la va a traer a México este reboot. En noviembre sale en Estados Unidos. Y va a ser muy interesante ver a Helen Hunt de regreso y a Paul Reiser, que la verdad es que fue, para Helen Hunt fue lo que catapultó su carrera. Después se fue a ganar Oscar. Y se fue a hacer muchísimas cosas, ¿no?
Y seguramente pues los vamos a ver como abuelos. O sea, eso es un sí o sí. Estamos hablando de una época dorada de las series.
Noventas,
¿no? Estamos hablando, y también tienen una cuestión en común, que muchas están situadas en Nueva York, ¿no?
Correcto.
Es Seinfeld,
The Nanny. Ya hablamos de Friends. Ajá. Por ejemplo, a The Nanny la podemos ver en Amazon Prime. Ahí están todas las temporadas. Es una serie del 93, todo el mundo sabe de qué va. Que es Fran Drescher, que es una niñera de Queens, que llega a una casa rica de Manhattan y pues se enamora
del
jefe, ¿no? Y fueron de 93 al 99 y también va a haber un reboot. Fran Drescher ya dijo quién va a ser The Nanny, quién le gustaría y se está acercando a ella, que será Cardi B.
Ella quiere que sea, pero todavía no está nada
confirmado. Todavía no está nada confirmado. Yo no quiero que se haga un reboot, pero bueno, yo no, a mí no me gustan los cambios y no me gusta que toquen clásicos, pero bueno. A ver qué pasa.
En México, The Nanny se vio por la televisión abierta.
Por
TV Azteca.
Y el doblaje era bastante bueno.
Era muy bueno
el doblaje. Y se hizo hasta un remake en México. Marcó también toda una época, ¿no? Y todo el mundo quiere a Fran Drescher por eso. Esa risa, por Dios.
No, el personaje, la abuela.
El personaje. Jetta.
Jetta
era lo máximo,
mamá,
que recién falleció Jetta.
Sí, exacto. Que además no solo era la nani, sino el resto de su familia, que eran Jetta, que era la abuela.
Silvia,
que
la mamá.
Que Silvia, la mamá. Bueno, el mayordomo, Niles.
Sí, Niles.
Niles.
Ajá. Y sí, Babok también era muy bueno. Entonces, también estamos hablando también de que eran series de 30 minutos, muy, muy divertidas, muy inocentes.
Tell me, should I take this back?
I think you should put it on.
I already had it on. It flattens out my back. Oh, Mr. Sheffield! Why didn't you say anything?
Well, I didn't notice.
Yo creo que debemos dar la oportunidad de verlo de nuevo, ¿no?
Exacto, en Amazon Prime están todas las temporadas por si las quieren volver a ver. También Seinfeld. También fue, ya lo mencionaste, de hecho, también hay un antes y después de Seinfeld. Estas están todas las temporadas en Prime Video. De hecho, apenas ha habido como un alboroto de que Netflix compró ya las temporadas de Seinfeld. Próximamente, en un par de años o un año, van a ponerlas en Netflix.
Pero nos esperan un par
Pero
o dos
nos
de
esperan.
Años.
Están en Prime, las 9 temporadas, y ellos fueron los primeros.
Los primeros, el primer grupo de amigos que ganó
un millón
de dólares por capítulo.
Jerry Seinfeld y compañía empezaron a ganar un millón por episodio. Después le siguió Mad About You.
Y después ya Friends,
que ya lo platicamos. También otra de las series de los 90s que va a tener un reboot y que pueden ver por Claro Video es Party of Five.
Los Salinger, en la que también sale Matthew Fox.
Matthew,
¿no?
Fox, el de Lost.
El de Lost.
Exacto,
¿no?
Ahí
que
lo vamos a ver.
Es una de las primeras series en las que él salió, que él protagonizó.
Exacto, ese fue de los 90s también. Están en Netflix y Claro Video. Y el reboot es latino. Los personajes son latinos. Ya está al aire en Estados Unidos en una cadena que se llama Freeform. ¿Quién sabe quién la traerá aquí? Probablemente Sony Channel.
Claro, es un guiño que hacen completamente la comunidad latina con este reboot. Cinco hermanos que se quedan huérfanos. Y entonces tienen que retomar su vida a partir de la pérdida de sus padres y cómo
y
los
de
hermanos
Matthew Fox, que se queda como el papá, que es el hermano mayor,
el
que
hermano
también es muy fuerte eso,
exactamente,
¿no?
El hermano mayor es el que toma las riendas de la familia y es cómo viven y crecen estos cinco hermanos a partir de esta pérdida, ¿no? Que se convirtió, también se vio
en Canal Sony. Ajá. Pasaba y también me parece que en televisión abierta,
sí.
Y se puede ver en Netflix y en Claro Video para quien quiera volver a ver estos. Otra de las series también que a mí me gustaban muchísimo era Ally McBeal. Que están en Claro Video. Nadie más tiene estas temporadas más que Claro Video. Porque Ally McBeal también tiene un problema por derechos de autor de las canciones. No las pueden subir. y no han podido vender todas las temporadas más que en Europa. Entonces hay que aprovechar que están en Claro Video, porque también marcó como de la marcó serie de la mujer empoderada, que ya esa palabra ya está un poco choteada, sí, de la mujer fuerte, ¿no? Que esa fue del 1997 con Calista Flockhart. Y es una gran serie.
Es una comedia, además, sobre abogados.
Sobre abogados, ¿no? Que te encantan. Pero,
exacto. Tiene, es el día, más allá de los casos que seguían este grupo de amigos, abogados y demás, era el día a día y cómo es que se iban a divertir.
Y lo que ella veía el bebé bailando, todo lo que... También empezamos a ver como sus sueños, que se le hace la cabeza grandota, etcétera, ¿no? También Robert Downey Jr. fue uno de sus regresos también, sí, muy fuertes ahí. Jon Bon Jovi también salió ahí.
Como carpintero.
Es una serie de David E. Kelly, que David E. Kelly, pues hemos hablado mucho de él, porque es el productor de Big Little Lies. Entonces David E. Kelly siempre ha estado aquí. Y otra que no es 2000, pero es los 90s, pero es del 2000.
Empezó en el 2000.
Y tú, bueno.
Bueno, también, yo soy mega fan.
Y aquí sí también, insisto, estamos hablando antes y después, porque... Sí. Todo lo criminal, toda la criminología, todo lo forense no existía hasta que llegó esta serie.
No existía hasta que llegó CSI. Y no, bueno, CSI además es una serie que también se vio por televisión abierta, que gracias a eso pudo tener muchísimos fans, ¿no? Pero cambió la forma en la que se narraban los casos policíacos, ¿no? Y es a partir de un grupo forense, de un equipo forense.
Liderado por Grissom.
Exactamente, por Grissom. Es un investigador que parecía, es que era como un nerd, ¿no?
Sí, como
entomólogo, o sea, especializado en el desarrollo de los insectos, y a partir de ahí él descubría quién era el asesino en determinado, exacto, caso que
así
hacían.
En CSI la podemos ver las 16 temporadas, porque fueron 16 temporadas, por Amazon Prime. Entonces, quien quiera volver a ver, o quien no ha visto y que le guste ahora, no sé, Mentes Criminales, o que le guste todas estas series de forenses, tienen que ver el principio de todo lo que originó toda esta boga, que fue CSI, ¿no? Por Amazon Prime. Y que también mucha gente y muchos policías dicen que les echó a perder todo, porque la gente cree saber ya de forense, cree del ADN, empezaron ya, toda la gente ya decía, ah, sí, claro, yo quiero una cosa de ADN, y creen que se puede hacer en 15 minutos, y una prueba de ADN se toma, creo que 15 días, 20 días, y en CSI te la daban en 20 minutos, ¿no?
Los policías odian la serie.
Los policías y todos los científicos odian CSI,
serie, sí,
porque realmente hizo que todos se sintieran expertos de todo lo criminal, ¿no?
¿Por qué? Porque te explicaban de manera tan detallada y te llevaban a la resolución de un crimen de una manera tan lógica a través de soluciones científicas, que tú pensabas que lo que ahí decían era la meritita verdad y que eso pasaba en la vida real, ¿no?
Así es.
Pero bueno, CSI tuvo tanto éxito que fue CSI Las Vegas, que tuvo 16 temporadas.
Esta fue la original, ajá.
Que fue la original. CSI Miami.
Que sí, esa era famosísima en México. Ahora, Horatio Caine era la más vista en México.
Era la más vista en México. Y yo, la verdad, también existía CSI Nueva York. Y yo digo que de las tres, CSI Miami era como una telenovela.
Claro, y Nueva York fue la menos exitosa.
Fue la menos exitosa, y la verdad es que a mí
con Gary Sinise.
Exactamente, con Gary Sinise.
Y de ahí se creó en CSI, se creó Mentes Criminales, y bueno.
De ahí derivaron todas las que ya pueden ver, pero es una buena idea volver a ver CSI, por lo menos las primeras temporadas, ¿no? Que la verdad pasaban casos espeluznantes, y además...
No, yo no quería ir a Las Vegas, porque decías, no, bueno, ahí me van a matar, o me van a poner en un colchón, o sacaban cosas terroríficas, ¿no?
Cosas terroríficas, ¿no? Pero de verdad que vale mucho la pena ver, porque además son capítulos que se pueden ver de manera independiente. De manera seriada se va contando parte de la historia de los personajes.
Que tampoco, ajá, importa
tampoco
mucho.
Tampoco importa mucho, exacto. Es
pueden
ver los
omitir
capítulos.
Eso y pueden verla, como bien dices, sí, agarrar un capítulo de la primera, otro de la tercera, y no pasa nada, y se van a divertir muchísimo.
Sí, es para entretenerse, pero de verdad muchísimo, si es que les gustan todas esas series de forenses y policías y de investigadores, porque además aquí se unen un equipo forense con un equipo policíaco, ¿no?
Exacto.
Para llegar al asesino.
We need to talk. Meet me at my office ASAP, Mac.
I didn't send a text.
Entonces ya saben, hay mucho del pasado, el pasado nos atormenta o nos gusta, nos podemos revivirlo. Lost por TCM, Mad About You también por TCM, y bueno, todas las demás por Amazon Prime, que Amazon Prime tiene un gran catálogo de oldies, pero que la verdad tienen que ver, ¿no?
Sí, estas series que les mencionamos, de verdad que marcaron tendencia en su época, y que son series que son referencia de la historia de la televisión y de la historia de su género.
You have any idea how badly I want to kill you?
Yes.
One of these days, sooner or later, we're going to find a loophole, my friend.
Well, when you do, I'll be right here.
Always nice talking to you, Jacob.
Ya pasaron los Emmys, ya pasó todo esto de quién ganará, etcétera, y pues nos marcó de series que ya habíamos hablado, que hablamos en algunos a profundidad, otros por encimita, pero queremos aquí mencionar las series que tienen que ver sí o sí, que se están tardando ya, y que el Emmy nos dio la razón de que pues, son bastante buenas, ¿no?
La primera serie que les queremos mencionar es Killing Eve. Ya una de sus protagonistas, Jodie Comer, se llevó el Emmy a Mejor Actuación en una serie de drama, y ni siquiera ella se lo esperaba. Tan no se lo esperaba que ella misma ha dicho que les dijo a sus papás en Inglaterra, no,
que no fueran a véanlo
desde la tele, véanlo desde la tele, mi premio es la nominación, y cuando ganó, pues bueno.
Yo siempre he sido fan de Jodie Comer. A Jodie Comer la pueden ver también, insisto, en Dr. Foster, que hablaremos de Dr. Foster, que ahí sale de la amante, entonces no se ve tanto, pero de verdad, en la Princesa Blanca tienen que verla también, porque de verdad es una maravilla esta actriz. Ahora la vamos a ver en Hollywood, ya le están, Ben Affleck y Matt Damon le están ahí coqueteando para que sea su protagonista de una de sus películas. Entonces tienen que ver Killing Eve. De hecho, en Paramount, en el canal Paramount, pasa todos los sábados a las 11 de la noche, por si la quieren ver en televisión tradicional, o en la plataforma de Paramount Plus, está esta serie, la segunda temporada, y pueden ver la primera también.
You should never tell a psychopath they are a psychopath. It upsets them. Are you upset?
Pero Rosy, tú tienes hay una que no te gusta de Paramount Plus.
Tengo un issue con Paramount Plus porque están las series dobladas al español. Y la verdad es que las series se tienen que ver en su idioma original. Y no hay opción para verlas subtituladas.
Eso está muy mal.
Eso
Paramount Plus.
Está pésimo, y seguramente esto viene de los directivos de Sudamérica, que nunca les gusta ver las series.
Y más Killing Eve, que es en Inglaterra, y que aparte, y más Villanelle, el personaje de Villanelle, juega con los acentos.
Bueno, pero vamos a contarles un poco de qué va Killing Eve.
Exacto.
Killing Eve son dos mujeres muy fuertes, cada una es una investigadora, una policía
del MI6.
Del MI6 en Inglaterra, que es una división especial que sigue ciertos crímenes, ¿no? O sea, es una división muy especial, y la otra es una asesina en serie. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Son una policía contra una asesina.
Y que aparte que es una policía que ella ya sabía que había una asesina mujer, nadie le creía, y la empieza a buscar, y ahí hay una como una especie de enamoramiento de las dos.
Mutuo,
que la verdad es que vamos a ver, que ya verán en la segunda temporada, que Villanelle, que es la asesina en sueldo, se da cuenta que está sacando esa parte mala del personaje de Sandra, ¿no? De Sandra Oh, ¿no? Entonces, esta es una gran, gran, gran serie. Fiona Shaw es una maravilla, que es la jefa, y aparte es creada por Phoebe Waller-Bridge, que Phoebe Waller-Bridge ganó todos los Emmys.
¿Tres Emmys al menos?
Por Fleabag. Ella creó esta serie, ella es la mente creativa de Killing Eve, y tienen que verla porque es una cátedra de actuación en general. No hay un actor que esté mal, está muy bien dirigida, está súper bien actuada, y aparte no cae, la segunda temporada es igual de buena, un poco repetitiva al final, pero bueno, es bastante, bastante buena.
Para todos aquellos que les gusten los temas criminales, ¿no? Pues es la asesina en serie, es prácticamente eso, es la personalidad de la asesina en serie, la personalidad de la policía, y cómo llegan a cruzarse.
Y que aparte juegan con el humor, una cosa muy característica de Phoebe Waller-Bridge, que juega con el humor en situaciones muy incómodas. Entonces eso lo hace maravillosa. O sea, está bien él matando y de repente tiene que hacer algo chistoso y te ríes y te cachas que se está riendo y dices, ¿por qué me estoy riendo? Esto está horrible, que le está sacando el ojo, y pero me estoy riendo. Entonces usan ese sentido del humor muy bueno, que de hecho yo hasta a veces lo he comparado un poquito con Tarantino, hasta en la forma visual, cuando ponen en qué país está. Yo, a mí me remite muchísimo a Tarantino, porque ese es humor, pues, sarcástico, negro completamente.
Es un humor
y
negro.
Y Villanelle es negra, sí, su humor sí, es negro, y es bastante, bastante bueno. Entonces es una serie que de verdad se van a obsesionar, yo estoy obsesionada con esa serie, tienen que verla por Paramount.
Tienen que verla por Paramount Plus, que están las dos temporadas, o por Paramount, el canal por cable, en el cable tradicional. Se estrenó la segunda temporada el sábado pasado, el 28, entonces también pueden seguirla a través de ese canal.
I know you are an extraordinary person, exceptionally bright.
Y bueno, seguimos con todo lo que aconteció en los Emmys. Ya hablamos de Phoebe Waller-Bridge. ¿Dónde pueden ver Fleabag? ¿Fleabag? ¿De qué va Fleabag? Fleabag no es para cualquiera. Yo ya lo dije en su momento.
No.
Fleabag tienes que tener una mente muy abierta, porque Phoebe Waller-Bridge no tiene pena de nada. Es una chica, pues un poco coqueta. Le encanta el sexo. No tiene ni oficio ni beneficio. Es, de hecho, en español Fleabag es, pues es como algo, como lo peor. Entonces, se trata de esta mujer que queda mal con el papá, con la madrastra, con la hermana, le roba el suéter a la hermana y se lo pone en frente de ella, no tiene novio.
Es un caos.
Es un poco, ella toda su vida es un caos, y es como, y aparte que rompe esta cuarta pared y que a cada rato se voltea a ver con el público y se burla de la situación viéndote y te hace cómplice de todo esto. Entonces eso es algo muy particular de Fleabag y de Phoebe Waller-Bridge. La pueden ver por Amazon Prime, ahí están. De hecho, en algún momento llegó hasta en Netflix, ya no está en Netflix, está en Amazon. De hecho, Phoebe Waller-Bridge acaba de firmar un acuerdo de $20 millones
para hacer proyectos
con Amazon. Que está bien, porque ya chole con Netflix. Entonces, la verdad es que va a hacer cosas muy interesantes, y aparte, pues trae Killing Eve bajo el brazo. Entonces, la tipa tiene una mente impresionante.
Ella es una creativa a la que no le debemos perder la pista. Después de esta firma que hace con Amazon, que se vieron la verdad bastante hábiles, no sé, supongo que ya venía negociando desde antes del Emmy, ¿no?
Así es.
Del Emmy. Pero bueno, ahora sí que esto, los tres premios que ganó fueron un espaldarazo a su enorme creatividad.
Sí, Jeff Bezos está muy contento con ella, y pues ya la premió, ¿no? Con esos $20 millones. Y los vale.
Merece,
yo creo,
¿no?,
que hasta es poco. Y de hecho, hasta hizo en Londres y va a estar en Nueva York. Hay un Fleabag live. Está haciendo, de hecho, se hizo viral un video en donde ella y el sacerdote, que es el personaje de la segunda temporada, que fue el villano de Sherlock Holmes, salen a darle agua y bebida a quien está esperando para entrar a verlos en teatro en vivo. Está haciendo estas funciones de teatro, y también va a tener algunas funciones en Nueva York. Entonces Fleabag sale de la tele al teatro, porque aparte Fleabag ya no va a regresar. O sea, Fleabag tiene dos temporadas
y ya no va
a haber una tercera. Ya Phoebe Waller-Bridge dijo que aunque ganara los premios del mundo, va a ser que Fleabag regresa, ya terminó, y que se le aplaude, porque
yo creo que está muy
hay
bien.
Proyectos que tienen que terminar, y creo que Fleabag terminó como tenía que terminar.
Yo creo que está muy bien, porque si no, luego hay series también que tienen la tendencia de alargar temporadas, y ya tienen como el síndrome de las telenovelas, ¿no? Que hay 100 capítulos y le dan vueltas y vueltas a lo mismo. Y hay que terminar un proyecto cuando se debe terminar. Yo creo que dos temporadas más que suficiente.
The only thing harder than having to tell your super high powered perfect anorexic rich super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just going to ask her. I'm just going to come.
Do you need to borrow money?
No.
Y también hablemos de Chernobyl, que Chernobyl hay gente que no la quiere ver. Deben de verla, ganó como serie limitada, como serie corta, ganó el Emmy, sabíamos que iba a ganar porque es una serie que la verdad lo hacen a la perfección, para mí me parece una serie perfecta.
Es una serie que mucha gente no quiere ver porque es algo que pasó en la vida real, ¿no? Cuando la planta nuclear de Chernobyl explotó, y todo lo que pasó después de esto, cómo cambió la vida de las personas, cómo cambió la vida también de los hombres de ciencia, ¿no? Cómo reaccionó el gobierno de la URSS en ese momento, que todavía era la URSS, estaba Gorbachev en el poder, ¿no? Y es una serie de verdad que está basada en el libro de Svetlana Alexievich, que ganó el premio Nobel por hace un par de años por este y por otras obras que ella ha escrito, que es una periodista muy, muy respetada, y está basada en este libro y es desgarrador. Lo que pasa en cada capítulo, uno se va sorprendiendo, se sigue sorprendiendo, y lo que más duele es que en realidad pasó.
Que en realidad pasó y que aparte no hacía nada al respecto. Hay un episodio en donde los niños están jugando en la escuela y escucha el gobierno que en Inglaterra no los están dejando salir a jugar por lo que pasó en Chernobyl, que es cuando dicen, ups, creo que nuestros niños no deben de salir a jugar, ¿no? Entonces, y eso sí, eso sucedió, y es una serie que hay mucha gente que yo he escuchado que le da flojera a ver, porque el primer episodio es un poco denso, pero de verdad, ya lo habíamos comentado, aguanten a ver el primer capítulo, después ya es más, un poquito más ligera, no puedo decir que es ligera, porque no es una serie ligera, pero de verdad, es una gran serie, son solo 6 episodios, entonces realmente es una serie que es cortita, y que sí es muy fuerte. Yo temía mucho el todo lo que decían de qué pasó con los animalitos, con los perritos de Chernobyl, pero bueno, es algo que sucede y que aparte ha hecho un turismo que yo no lo veo bien, pero bueno, que están llegando a Chernobyl todo, tanto en YouTube está lleno de videos de bloggers y youtubers que han ido a Chernobyl por esto y que se quedan a dormir en Chernobyl y que están explorando Chernobyl y de hecho el gobierno ha dicho que ha habido un despunte del turismo en Chernobyl de por la serie, ¿no? Entonces
sí son cuestiones que uno no se explica, ¿no? Que no llaman al sentido común, pero sí lo están haciendo sobre todo los bloggers,
sí.
Haciendo cosas la verdad que no tienen ninguna razón de ser. ¿Quién va a querer ir a un sitio en el
radioactivo?
En primer lugar radioactivo y en el que murieron muchísimas personas y que de verdad que cambió el panorama no solo en la URSS, sino en toda Europa. En ese momento, pues, no reaccionó como debería ser para proteger a sus habitantes, ¿no? Ese es el meollo de lo que pasó en Chernobyl, que no hubo una reacción inmediata, que siempre trataron de cubrir este gran, gran accidente que hubo, que hacia afuera decían, no pasa nada, todo está bien, pero los otros países tuvieron otra reacción.
Así es. Y bueno, esta serie la pueden ver por HBO, en la plataforma de HBO están los 6 episodios, por si la quieren volver a ver o la quieren ver, de verdad, anímense. El primer capítulo es denso, pero les va a gustar muchísimo.
I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable. In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray.
No, Chernobyl is on fire.
Y bueno, una última favorita para platicar de quien ganó el Emmy y que ya habíamos dicho que la amamos con locura y pasión, que es Michelle Williams por Fosse en Verdon, ¿no? Que muy merecido premio.
Es un premio que muy, muy, muy merecido. A mí lo que más me gustó de que ella haya ganado es el discurso que dio, en el que ella agradeció que la producción le pagó exactamente lo mismo que ganó su protagonista masculino, que es una lucha que venían haciendo un grupo de mujeres actrices desde hace ya como 3 años,
y
¿no?
Que aparte ya fue víctima en todo el dinero del mundo, a ella le pagaron menos de la mitad que a Mark Wahlberg por hacer unas escenas. A Mark Wahlberg le iban a pagar $1,000,000 y a ella le iban a pagar $30,000. Entonces eso fue un escándalo muy fuerte y ella se convirtió en este estandarte por el pago
ínfimo, pues, que iba
igual entre los protagonistas. Y aparte también agradeció que los productores la escucharon y que ella quería cierta peluca y ciertos dientes y que todo eso que no eran caprichos, sino eran herramientas para su trabajo que le concedieron eso, y que para ella pues era como difícil que un productor le hiciera caso, ¿no? Y tienen que verla, está en FX, sale, todavía está al aire, o la pueden ver en la plataforma de Fox, se llama Fosse and Verdon, y es la vida de Gwen Verdon, esposa de Bob Fosse, este creador de obras
de uno espectaculares, y mil musicales, ¿no? Entre ellas Chicago,
y de hecho ella era la mujer que estaba atrás de él. Vivió un poco bajo su sombra, y pues fue ella la que quiso hacer Chicago, y fue ella la inspiración por Cabaret, y fue ella la que estaba atrás de Bob Fosse, y que nadie veía.
Que nadie veía, y que todo el mundo se le achacaba el gran éxito que tenían a él, y la verdad es que ella era la que empujaba todo.
Y así como Michelle Williams lo hizo muy bien, y fue un homenaje, como dijo, a Gwen Verdon, que falleció hace unos años, y que fue una de las mejores actrices que Broadway ha visto, ¿no? Entonces, bueno, Fosse and Verdon la pueden ver por FX. Ahora sí repasamos nuestros favoritos del Emmy, del pasado. Tenemos mucho que hablar, como siempre.
Sí, no se pierdan. O sea, pueden ver Lost, pueden ver Mad About You, pueden ver Seinfeld,
Ally McBeal,
¿no?
Sí, hay muchísimo que ver del pasado y del presente.
Y del presente, bueno, pues Killing Eve. Yo me quedaría con Killing Eve y me quedaría con Fosse Verdon.
Yo me quedo con Killing Eve Forever, ya. Esa siempre ha sido mi favorita. Amo a Villanelle y bueno. Tus redes sociales, Rosy, porque ya nos vamos a despedir.
R. Palomeque en Twitter.
Alexandra Bretón en Twitter. Y Es en Serie MX en Instagram. Y Es en Serie en Twitter. Y bueno, pues sorpresa será lo que hablaremos la siguiente semana. Porque hay muchos estrenos.
Hay muchos estrenos, así es que estén pendientes.